si uno le quita al relato un montón de cosas pintorescas que sin duda Lucas ha sumado más con una intención catequística, casi diría hasta de hacer el relato algo tierno, como realmente lo es. Si uno le saca todo eso, queda una realidad muy cruda. Jesús nace en una situación muy desfavorable, en un lugar inadecuado, en una región bastante difícil. Del nacimiento en adelante, todos sus primeros tiempos serán penurias, ir de acá para allá por la amenaza de Herodes, ir hasta Egipto, sin un lugar donde poder parar, sin trabajo, en condiciones de pobreza. Es muy cruda la realidad, ¿no? Es esto de las condiciones en las que nace Jesús. Habla de una realidad muy cruda, muy difícil. Seguramente, no sé cómo habrá sido en aquel tiempo, en aquel momento, y no sé cómo sería la cosa en Egipto, pero si esto sucediera hoy acá, José y María recibirían todo tipo de comentarios, ¿no? Por esto de andar de un lado para el otro, de no tener que trabajar, para trabajar, de la pobreza. Yo me imaginaba a José contando en Egipto, pidiendo un trabajo, y le digan, pero vos, yo tengo la carpintería en Nazaret, pero no puedo ir porque el rey Herodes quiere matar a mi hijo. Ah, ¿y qué edad tiene tu hijo? Un año. No era muy creíble la historia, ¿no? No era fácil la historia, pero se repite constantemente las condiciones en las que nace Jesús, porque además, si después ustedes se toman el trabajito, yo sé que esta noche es imposible, pero en estos días de agarrar los relatos de Mateo y de Lucas, van a ver todas estas peripecias, por ejemplo, que Jesús no haya nacido en Nazaret, que no haya nacido en la ciudad de Belén, sino en las afueras, que haya tenido que irse a Egipto, no fue decisión de José y de María. Todo este peregrinar lleno de dificultades y de miserias fue por decisión de otros. Pero véanlo ustedes, van a ver que no me equivoco. Porque digo, la continuidad en la historia de esto sigue siendo tal cual. Pero la pregunta, digo, de todo esto es, bueno, ¿cómo actuó Dios? Acá el tema es descubrir la pedagogía divina. Si nosotros somos creyentes, la visión fatalista o resignada del mundo en que vivimos, indudablemente tiene que tener una nueva lectura en nosotros. Nosotros no podemos tener una visión fatalista, resignada de la realidad que vivimos, porque somos creyentes. Si somos creyentes, nosotros sabemos que Dios tiene una pedagogía muy particular de manifestarse y que se manifiesta de formas que a veces son confusas, que a veces nos sorprenden, pero que, como decíamos al principio, va a contramano de lo que nosotros realmente solemos buscar. Entonces, la pedagogía de Dios, digo, por ejemplo, es agarrar al pobre Zacarías, el papá de Juan el Bautista, que era sacerdote, que era un hombre de la palabra, un hombre que enseñaba la ley, que esto, que lo otro, que lo demás, ya, y lo deja mudo. Es decirle a María, para convencerla de ser la mamá de Jesús, decirle, mira, tu pariente Isabel, que era estéril, está embarazada. Es ir a los magos, que estudian los astros y que estudian, y llamarlos y convocarlos por una estrella. Y con los pastores, con esta gente que representaba el grupo más pobre de la población ahí de la región de Belén, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es esa forma de llamar la atención para algo totalmente distinto, totalmente sorprendente, el ángel le dice, esto le servirá de señal, encontrarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre? Millones Todos los niños de ellos, no era nada sorprendente, no era nada nuevo, no era nada distinto, y sin embargo sí, Dios conoce el corazón de los hombres como nadie, y Dios conoce el corazón de los pobres como nadie. Bueno, en estos días hemos asistido a toda una exposición de hablar sobre los pobres que realmente es nauseabunda, pero Dios sabe, por ejemplo, si uno dijera, bueno, ¿cuál es la palabra del mensaje? Niño, recién nacido, pañal, pesebre, ¿cuál es la palabra? La palabra es nacido. La palabra es nacido. Lo que nace, y cada nacimiento es distinto, cada nacimiento es nuevo. Nosotros contamos los hijos de la gente por cantidades. La gente no cuenta los nacimientos por cantidades. Cada uno tiene un nombre. Y en el caso de los pobres, el nacimiento es lo más propio. Pues todo lo demás, o prestado, o regalado, se lo dan, se lo sacan, lo ponen. Lo propio es lo nacido. Entonces la señal es que hay un nacimiento. Hay un nacimiento, nació un niño. Vamos a ver lo que nos dijo el ángel. Entonces dejan todo lo que estaban haciendo y se van a Belén. Y en Belén, ¿qué encuentran? ¿Qué signo deslumbrante encuentran? Un hombre, una mujer y un niño recién nacido. La pedagogía de Dios es esta. La pedagogía de Dios es llamarnos desde lo más simple, desde lo más sencillo. Y siempre con la idea de nacer. Dios, el Dios en el que nosotros creemos es un nacedor compulsivo. El Dios en el que nosotros creemos, cuando nosotros rezamos el credo, los dos primeros artículos de fe que decimos es que Dios es Padre y Creador. O sea, es un Dios de vida. Entonces te llama y te convoca desde la vida. Y la vida puede tener que ver con un nacimiento, y la vida puede tener que ver con un montón de manifestaciones, pero siempre para nacer. Siempre para nacer. Entonces los cristianos estamos complicados en el mundo que vivimos, en este mundo de la tecnología, en este mundo de un montón de hallazgos y de descubrimientos humanos geniales, pero se nos hace difícil a veces en un mundo que le gusta lo portentoso, lo ostentoso, se nos hace difícil ir con nuestros signos, porque los signos de nuestra fe son el pesebre, la cruz y la tumba vacía. El pesebre parece un cuento, a la cruz le disparamos todos, y el sepulcro vacío no dice nada. El pesebre es la respuesta que Dios nos da a nuestras esterilidades e impotencias. ¿Cuántas veces la sociedad en la que vivimos nos hace sentir estériles e impotentes en un montón de cosas? Esto que decíamos hoy al principio, uy, a mí me gustaría, uy, yo querría, yo creo que puedo, y después no puedo, no voy a poder, no me dejan, no soy capaz. ¿De cuántas cosas, de cuántas situaciones apremiantes, agobiantes para nosotros o para los demás? A veces queremos reaccionar y pareciera que alguien nos dice, no se puede, no podés. Y de esa esterilidad viene Dios y dice, vamos a nacer, en las condiciones peores que se te puedan ocurrir. Dale, vamos, vos podés nacer. Si crees en mí, vos podés nacer. Tenés un caudal de vida que esta sociedad de ninguna manera te lo puede dar, pero lo tenés porque te lo doy yo. La primera lectura. Ese pedacito de pueblo del que habla Isaías es un pueblo que fue arrasado por los asirios. Y entonces el profeta viene y dice, ustedes que están en tinieblas van a ver una gran luz. La luz de Dios no encandila, las luces de Dios no son ruidosas, la luz de Dios es una presencia serena, pero sumamente luminosa, que viene a tu vida a hacerte capaz de muchas cosas. En un mundo de lo superficial, de lo vacío, del placer, del cuero, en un mundo que nos invita a vivir del cuero para afuera y nos evalúa a cómo nos comportamos del cuero para afuera, la otra señal es la cruz. ¿Y qué es la cruz? La cruz es sacrificio, pero no un sacrificio masoquista. La cruz es la entrega. A ver, doy de lo mío para que vos estés mejor. Doy de lo mío para que vos vivas. Mi inteligencia, mi voluntad, mis afectos, ¿por qué no también te ayudo con lo material? Pero es para que vos vivas. Es un sacrificio que yo hago, es una entrega que yo hago para que vos vivas. Entonces me desentiendo de esta cuestión del individualismo, de la diferencia, donde en definitiva lo que me importa es salvar mi pellejo y los demás que revienten. Y el sepulcro vacío es un desafío a la resurrección. Ya nos hemos acostumbrado a tutearnos con la muerte. Y solamente reaccionamos cuando nos toca de cerca. Pero la muerte es brava. Y coquetear con la muerte no es una buena idea del hombre. Nosotros estamos llamados para la vida. Y estamos llamados para que cuando algún signo de muerte nos voltea o nos debilita, resucitar. Entonces la pedagogía de Dios está en los signos de cada día, están los signos cotidianos. Ustedes en sus casas, ustedes en sus trabajos, ustedes en lo que hacen, permanentemente se van encontrando con signos de Dios. No hace falta ir a un templo para encontrarse con señales de Dios. Ninguna de las señales se dio en un templo. Ninguna. Una cueva, la cima del Calvario, y un sepulcro vacío, ningún templo. Cosas de la vida, cosas de todos los días, esfuerzos, luchas, sacrificios, contratiempos, dificultades, y sin embargo, Dios presente. Entonces, la Navidad es Dios que viene y te dice, mira, yo no sé lo que te está pasando el 24 de diciembre del 2019, pero no tengas ninguna duda de que yo estoy. No tengas ninguna duda de que yo estoy. Y cuando vayas a tu casa ahora y se reúnan y estén en familia y hablen de lo que hablen y se tomen lo que se tomen y se coman lo que se coman, yo estoy. Pero no te olvides que mañana, cuando te levantes y ya no esté más la reunión familiar ni la mesa llena, las botellas obviamente que no, yo voy a estar. Yo voy a estar. Porque mi pedagogía no es acompañarte en grandes cosas, sino acompañarte en lo pequeño de tus días. En lo pequeño de tus días. Por eso digo, estas fiestas son para preguntarnos si nosotros realmente somos creyentes. Porque la tentación es venir a cumplir con la misa de Navidad. Pero la idea de Dios no es esa, la idea de Dios es que a partir de la misa de Navidad, yo en mi vida de todos los días, ya deje de sentirme estéril o impotente, porque puedo nacer. La idea de Dios es que yo no me prenda en la superficialidad y en el vacío de la vida, sino que sea capaz de hacer un sacrificio, un esfuerzo, renunciar a algo, por el bien del otro, por la vida del otro, a veces puede ser escuchar, a veces puede ser, no sé, cosas tan sencillas. Y la idea de Dios es que yo no me tutee con la muerte, sino que me sienta resucitado. Hay que elegir, hay que elegir. Yo creo que vivimos un tiempo muy, muy particular, ¿no? Escuchaba recién la carta del Papa, todos los mensajes de la Iglesia hoy, una Iglesia que en un montón de aspectos está buscando renovarse y volver a sus orígenes, en todos esos mensajes aparece la Navidad. Sobre la alegría del anuncio del Evangelio, el ejemplo son los ángeles a los pastores. En la carta sobre la familia, José y María. En la carta a los jóvenes, el Dios que se hace hombre para que vivas. El mensaje es Jesús vive para que vos vivas. En el mensaje a los jóvenes. En todas las cartas, en Laudato Si, el tema es la alabanza a Dios de Francisco de Asís. Por esta comunión maravillosa del hombre con la naturaleza, y pone como ejemplo el pesebre. Qué casualidad que hace muchos años, muchos de ustedes no habían nacido, otros éramos chiquitos, el 25 de diciembre de 1961, el Papa Juan XXIII anuncia el inicio del Concilio Vaticano II. También en la Navidad. Cuando la iglesia se quiere renovar, vuelve para atrás. Francisco de Asís dice, esta iglesia de la Edad Media es todo lo contrario al Evangelio. A ver, vamos a ver cómo podemos volver a los orígenes. ¿Y qué hace el pesebre? Entonces, la Navidad no es un acontecimiento más en la vida de la iglesia. No es una fiesta de almanaque. Es un llamado acá. A redescubrir que en las cosas todos los días, entre todas las opciones que se me presentan, Dios me dice, bueno, mirá que yo estoy. No salgo por televisión, no aparezco mucho en las redes sociales, no ocupo cargos de poder, no, pero estoy. Si querés, estoy. Y vamos a vivir una aventura sin esterilidades, vamos a vivir una aventura de sacrificios positivos y valiosos en favor de los demás, y vamos a vivir una vida donde, más allá de los golpes que a veces te pueden dar las sensaciones y las señales de muerte, siempre vas a poder resucitar. Porque yo estoy ahí, yo estoy al lado tuyo, yo soy Dios. Yo soy el Dios de la vida, de la primera lectura. Por eso pidámosle a Dios, pidámosle al niñito que... yo los invito, el que quiere le pide, el que no, pero... Que no sea un punto de llegada la misa del 24 a la noche. Tratemos de que sea un punto de partida. Probemos vivir de otra manera. Probemos sentirnos de otra manera. Probemos sentir qué bueno que es saber que vos andás todo el día caminando en presencia de alguien que te quiere, que te ama, que te valora, que no te evalúa materialmente, sino que justamente porque te ama, mira tu corazón y desde ahí te va acompañando. Creo que está bueno probar esto. El mundo de hoy es muy aburrido, es muy previsible, es muy violento, es muy inhumano. Dios nos invita al mundo del pesebre, al mundo de la cruz, al mundo de la resurrección, que es un mundo esencialmente humano, esencialmente fraterno y esencialmente de vida. Recemos el credo. Creo en Dios Padre.